En estos días se dio una fatal noticia. La desaparición, por así decirlo, del Instituto Nacional Indigenista. Las comunidades indígenas serán atendidas por una comisión, lo que quiere decir que jamás se llegará a acuerdo alguno y que los representantes en esa comisión podrían ser antropólogos sociales, en su caso las cosas irían bien, o burócratas, que quiere decir, en el caso de una comisión que malamente puede sustituir a un instituto, que van a ser como una agencia funeraria de lo que fue uno de los medios, sino que el mayor, para resolver, encauzar los problemas de las comunidades indígenas. ¿Qué fue el Instituto Nacional Indigenista? Esto fue en el gobierno de Miguel Alemán, creado por el maestro Alfonso Caso. ¿Quién fue Alfonso Caso? Don Alfonso fue seguramente uno de los hombres más brillantes en el sentido de su inteligencia y su cultura del siglo XX. Es difícil decir a principios del XXI quiénes fueron los hombres notables de ese siglo, pero sin duda y sin riesgo alguno de exageraciones, uno de ellos fue Alfonso Caso. Perteneciente a una familia excepcional, la de los Caso, menor que su hermano Antonio Caso, que sin él poco podría explicarse de los orígenes y los propósitos, los fines de la Universidad Nacional desde 1929, Autónoma de México. Don Alfonso tuvo el privilegio de ser discípulo de su hermano y en su generación constituir lo que los condiscípulos calificaron de siete sabios. Ciertamente fue una generación excepcional. Tres de ellos son sobresalientes en el siglo pasado: Alfonso Caso, Vicente Lombardo Toledano y Manuel Gómez Morín. Los tres representaron, sin proponérselo, las tres vertientes, las tres partes en que puede dividirse teóricamente la política mexicana: la izquierda con Vicente Lombardo Toledano, la derecha con Manuel Gómez Morín y el centro regulador de esos extremos, Alfonso Caso, con un centro histórico que se llama liberalismo. Entre los tres hubo una amistad profunda, discrepancias intelectuales, pero siempre sostenidas con argumentos, jamás con adjetivos despectivos o injurias. A Manuel Gómez Morín debe el país que del conservadurismo del siglo XIX, el presidido y fundado por Lucas Alamán, hasta 1853, año de su muerte, fuera el partido que encauzó los golpes de Estado con dos brazos, por así decirlo, que lo conducían: el ejército y el episcopado mexicano, la iglesia, la cruz y las armas. Lombardo Toledano fue ciertamente el primer marxista, pero a partir de la filosofía y el conocimiento de la historia. No fue un marxista de adjetivos improvisado en las tribunas populares y en la cólera social. Fue un hombre que, por sobre todo, antes de actuar, pensaba, y pensaba exhaustivamente, cotidianamente. Nadie como él explicó los asuntos, graves si los hubo, sociales y políticos de México. Alfonso Caso fue, a diferencia de sus dos íntimos amigos, un hombre de centro, pero un creador de instituciones. También lo fueron, en su sentido político, tanto Lombardo cuanto Gómez Morín. A Gómez Morín se le debe el inicio profesional estricto de la Hacienda en México y, por consiguiente, digo, de la Secretaría de Hacienda en México, y además la fundación de la derecha en un partido que ya no es lo que fue bajo la dirección de Gómez Morín. Don Alfonso Caso fue también creador de instituciones. A él se debe el Instituto Nacional de Antropología, el Instituto Nacional Indigenista, la conducción magistral, y por eso no pudo proseguir, de la Secretaría Inicial de Patrimonio Nacional. Cuando Caso revela lo que estaban haciendo algunos funcionarios indebidamente a costa del erario y el prestigio de la nación, tuvo que poner su renuncia. Enfermo y del corazón, se retiró algunos meses y volvió a fundar el Instituto Nacional Indigenista. ¿Por qué la memoria de Caso en relación al Nacional Indigenista? Pues porque fue, sin duda alguna, su mayor obra en cuanto a una comprensión social histórica, como es la situación de los indígenas, explotados, esclavizados, tratados como un excedente humano. En Chiapas, por ejemplo, sometidos a la más baja esclavitud y sobre todo a una ofensa que caló en el fondo de sus conciencias. Un ejemplo: no les era permitido a los indios, siendo abrumadora mayoría en San Cristóbal las Casas, andar por las aceras de las calles. Tenían que ir, como se decía, en el arroyo, porque allí iban las bestias. Ningún indio pisaba una acera. Cuando algunos de ellos trataron de saber castellano para entender lo que les decían, incluyendo las injurias, les dijeron que vendían un aceite en las farmacias, las boticas, como se decía entonces, y ese remedio para que pudieran hablar castellano era aceite de ricino. Y con eso los degradaban, se burlaban y se reían de ellos. Esto es lo que el Instituto Nacional Indigenista empezó por acabar en Chiapas y por extenderlo a otras partes del país, entendiendo lo que eran las antiguas culturas. ¿Por qué Caso estaba dotado de esta, digamos, excepcional sensibilidad, intuición y conocimiento del problema? Porque había sido arqueólogo. Abogado de profesión, fue arqueólogo, no solo de práctica, sino de teoría. A él se debe el descubrimiento de las tumbas de la séptima tumba de Monte Albán y por tanto del mayor tesoro prehispánico que haya salido de la tierra por la mano maestra de un arqueólogo. En 1973 murió Caso y en ese año escribí lo que voy a leer en algunas partes. Es una memoria de don Alfonso. Tiene un epígrafe de Ignacio Bernal, otro excelente arqueólogo, ayudante en algunos aspectos de arqueológicos de Alfonso Caso. Él sí entendió a fondo el significado y la dignidad de ser hombre, y supo tomar como hombre los honores, los triunfos y las alegrías, pero también las penas y los desengaños. Esto dijo en un texto Ignacio Bernal. Poco después dijimos, en el párrafo final de su discurso en recuerdo de Vasco de Quiroga, Caso previó su inmediato destino. Dijo él, tuvo que abandonar la lucha y la vida. Claro está, su obra fue inmediatamente desconocida y deshecha. Entre paréntesis, exactamente lo que ha ocurrido con su olvido y la desaparición del Instituto Nacional Indigenista. Continuó. 2 años después de la muerte de Caso, su afirmación se cumple. Esto era en 1973. Algunos ejemplos, a cual más ilustrativos de nuestro medio cultural, así lo confirman. La acción indigenista es ahora, 1973, parte de una acción gubernamental. Otros centros coordinadores se fundan. Las tierras comunales y su única riqueza, los bosques, son tema, al menos, de preocupación oficial. Las artes populares vuelven a ser objeto de curiosidad y protección, y sin embargo, el Instituto Nacional de Indigenista es hoy como un desván de la Secretaría de Educación. Según lo escribiera el doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, el maestro Caso fue un magnífico administrador. A diferencia de Gamio, excepcional hombre, pero teórico de altos vuelos. Juicio el primero que en ninguna de sus 5 acepciones puede aplicarse a la obra de Caso, creador y muy original de una teoría antropológica y de la acción subsecuente en las circunstancias prevalecientes en México. El fundador, Caso, del Instituto Nacional Indigenista, después de una atroz experiencia en la Secretaría de Bienes Nacionales, la actual del Patrimonio, advirtió la desigual empresa que iniciaba. Dejaba el cargo de un secretario del Ejecutivo, rechazando el convertirse en cómplice de prevaricaciones ostensibles, para fundar, en pleno auge capitalista del país, con la impunidad y la ostentación de los funcionarios ladrones, un sitio como el Indigenista para defender a quienes serían aún más expoliados y humillados, los indios. Fue un acto de heroísmo intelectual. La lucha debía ser desproporcionada. Si no pudo lograr que se aplicara la ley de responsabilidades a los prevaricadores, cómo hacer que los bosques de las comunidades fueran preservados y que la ley agraria se cumpliera en los ejidos. Caso previó con exactitud las consecuencias de su obra, esencialmente ética. En no pocas ocasiones dijo que para él, lector de Platón, la política era parte indivisible de la moral. Había que defender a los indios y no únicamente estudiar su pasado. Pudo, de habérselo propuesto, retirarse a satisfacer su pasión de conocer la cultura prehispánica de México. Prefirió luchar. No dispuso, ni en los años más pródigos respecto de la estrechez del presupuesto, ni de la mitad de lo que actualmente se asigna al instituto. Y si la administración hubiera sido lo predominantemente de su labor como etnólogo, nadie podría explicarse cómo el instituto, a 2 años de su muerte, sea una muestra deplorable de la administración pública, ni ejemplo del fin que le aguardan a las instituciones que no son renovadas por los discípulos de su fundador. El instituto tenía defectos, errores demostrables, desaciertos, manchas que pudieron fácilmente borrarse, pero esencialmente se mantuvo un empeño digno y justiciero basado en una teoría que la práctica mejoraba constantemente. No fue administración, sino espíritu de justicia lo que reclutó a no pocos de los mejores hombres que he conocido. Y sobre el olvido, la calumnia. En la Cámara de Diputados se permitió que un sujeto, a quien el maestro Caso consignó por difamación en 1957, afirmara que él fue poseedor de una colección de piezas prehispánicas vendidas más tarde por el doctor Ignacio Bernal. ¿Cómo persuadir a nadie ante la ignorancia y la maledicencia contra los intelectuales mexicanos, que Caso no poseyó una sola pieza prehispánica, que en su casa solo había libros, una pintura suya por Siqueiros, una colección mínima de platos europeos que admiraba por las técnicas manuales, y papeles en los que él anotó cronologías, hechos históricos, dinastías abolidas, itinerarios de reyes vencidos, interpretaciones de urnas zapotecas, dibujos de glifos que podían inducir a una conclusión necesaria, catálogos de folletos raros y un pequeño armonio donde a solas tocaba. Él, que al salir de la oscuridad de la tumba 7, un día de 1932, llevaba en una caja de zapatos 35 piezas de oro, diciéndose a sí mismo lo que años más tarde repetiría como única anécdota: todos los niños del mundo han soñado con descubrir un tesoro, pero yo lo he descubierto realmente. Frase que no habría desdeñado Stevenson. Ese tesoro, el de Monte Albán, lo entregó íntegro a la nación a la que pertenece. Su descubrimiento, que había colmado la vida de cualquier arqueólogo, fue un episodio que completaron sus exploraciones en otras 180 tumbas. El centro ceremonial, las biografías de 1,000 personajes mixtecos, su lectura de los códices, su preocupación por rescatar para el país el conocimiento científico de su pasado. Lo mismo en Oaxaca que en Tula o Xochicalco. Igual ante la traza de los barrios antiguos que en el lienzo de Yolocotepec. Con la misma intensidad la contemplación razonada de las piezas más hermosas de los antiguos mexicanos que su calendario o sus mitos o su cosmogonía. Todo ello permitió abarcar en una síntesis magistral el significado de Mesoamérica, valorar el legado espiritual y material del México de ayer y explicarse sin encomios ni omisiones los móviles de la independencia y de nuestras luchas populares. Tuvo ante el liberalismo una emoción gobernada por el estudio de sus leyes. No sin orgullo citaba su parentesco familiar con Guillermo Prieto. Discípulo de su propio hermano, don Alfonso estableció con claridad las diferencias esenciales entre ambos. Él perteneció a una generación forjada en la lucha política, adiestrada para construir. Por ello fueron él y sus compañeros fundadores de instituciones culturales. Caso tuvo, además, una aptitud, la de comunicar lo que sabía con sencillez. Cultivado en los matices del Ateneo de la Juventud, pudo distinguir a tiempo la diferencia casi ética de decir rúa por calle. De allí que sus teorías no sean apreciadas cabalmente. Logró diafanidad en el pueblo del sol, por ejemplo, o al establecer que lo indio, ¿qué es en un país de indios? Una labor como la suya parece exceder la imaginación de cómo puede un hombre dedicarse a tareas que exigen cada una atención sostenida para no oscurecer la veracidad de un hecho y dedicarse como un complemento de lo estrictamente teórico al trazo de la política indigenista. Pero no solo, sino organizar el derecho de los indios al trabajo, a pelear por los descendientes de los macehuales que la historia dejó como restos de un pasado que él ayudó, como pocos, a esclarecer críticamente. Este fragmento, que escribí en 1973, es parte de una breve memoria de Alfonso Caso. Y así está titulado, Memoria de Alfonso Caso. La he traído a cuento y a relato ante la desaparición de lo que él fundó con amor, inteligencia y pacientemente, el Instituto Nacional Indigenista. ¿Por qué puedo decirlo? Porque fui testigo. Trabajé en el instituto durante 9 años como subdirector de publicaciones. Por allí pasaron folletos, libros, manuales dedicados a los indios para que aprendieran en el idioma nacional sin dejar de hablar el suyo lo que era México. Y aquí cabe recordar una experiencia finalmente. En revisiones que hacíamos en los Altos de Chiapas sobre la situación de los parajes, que son 2, 3, 4, 5 casas, que no son una aldea, sino un paraje, de hombres, mujeres, sobre todo mujeres, niños. Y en el centro de 4, 5, 6 parajes, una escuela. Esa escuela sostenida, llevada al cabo en sus fines, por un promotor previamente educado en el Instituto Nacional Indigenista y en el centro que entonces hubo en San Cristóbal Las Casas, hombres y mujeres. Allí encontré a un maestro para que me mostrara el aula, una pequeña aula, con todo lo que pueda suponerse en una parte alta, lo que Caso llamaba la última trinchera de los indios, al ser desposeídos de sus tierras. Los pequeños pupitres, los asientos, la mesa del director, del profesor, y arriba de él veo con una indignación difícilmente explicable un retrato de George Washington. ¿Cómo? Le dije. ¿Pero qué hace este retrato aquí? ¿Usted sabe de quién se trata? Sí, vinieron unos gringos y nos hicieron la cancha de básquetbol y solo nos pidieron que en agradecimiento pusiéramos el retrato de este señor. No podía pronunciar correctamente George Washington. Yo tuve indignación y alarma, y a mi regreso le conté lo que ahora digo al maestro Caso. Entonces me dice, ¿qué podemos hacer? Le dije, llevar otras cosas que ellos entiendan y que son de su patria para quitar a Washington de allí. Y así hicimos unos carteles que grabaron admirablemente los grabadores del taller de gráfica popular, empezando por Hidalgo, Morelos, Guerrero, etc. Y abajo de los retratos, la bandera nacional, la frase de alguno de ellos, la fecha y la fecha de su muerte, de su nacimiento y muerte. Es decir, no George Washington, sino los nuestros. Este fue un paso decisivo en los Altos de Chiapas, porque vimos los resultados más tarde. Hasta aquí la memoria de Alfonso Caso. La parte final de esta plática con ustedes se refiere a que el día 25 murió una mujer de excepción, Lorette Séjourné, una arqueóloga a la que debe el país numerosísimos hallazgos, pero sobre todo una comprobación que la verdadera capital, el origen, la sede del México prehispánico fue Teotihuacán y no Tula, como muchos arqueólogos sostuvieron durante decenios del siglo pasado. Lorette Séjourné, de origen italiano, y su nombre, digamos, de pila, Lorette Valentini. Ella se nacionalizó francesa, allí estudió, vino a México como arqueóloga, trabajó con Alfonso Caso precisamente, y más tarde casó con un hombre también excepcional y a quien mucho le debe la cultura mexicana, Arnaldo Orfila Reynal, argentino, que vivió la mayor parte de su vida en México y aquí murió también. Orfila fue durante muchos años director de Fondo de Cultura Económica y el hombre que hizo que esa editorial pasara de publicar textos de economía, por eso es Fondo o fue Fondo de Cultura Económica, ha abierto a todas las especialidades, incluyendo la admirable colección de letras mexicanas. La historia, la geografía, la antropología, los ensayos, etcétera, fueron preocupación de Arnaldo y de esa ejemplar editorial que todavía es Fondo de Cultura Económica. Loret Séjourné, entre otras obras publicadas por Siglo XXI después de la dirección de Fondo de Cultura, Orfila fundó Siglo XXI, destacan el pensamiento náhuatl cifrado por los calendarios, Teotihuacán, capital de los toltecas, arqueología e historia del Valle de México, Culhuacán, de Xochimilco a Amecameca y América Latina, antiguas culturas precolombinas, entre otros de sus libros. Hay uno hermosísimo que es El mundo mágico de los mayas, en colaboración con Andrés Medina, y dibujos admirables de Leonora Carrington. Loret, una mujer encantadora, pequeña, delgada, con los ojos más hermosos por agudos, penetrantes que tenía. Con ella recorrí parte del Teotihuacán por ella descubierto. Allí me enseñó en una pintura mural a Quetzalcóatl. Esto fue uno de los momentos más intensos que viví en las ruinas, en alguna de las ruinas de nuestro país y de la cultura prehispánica. Allí estaba de perfil, con su pequeña piochita y su gran, no corona, sino su gran turbante, y atrás de él la serpiente en un dibujo de un petate. Este signo confirmó totalmente el Quetzalcóatl de Teotihuacán. Esa vez Loret me explicó, todo lo que se había hecho para llegar a esa certeza, a esa comprobación insólita. Quetzalcóatl estuvo, dirigió, reinó en Teotihuacán. Tula fue muy posterior y el centro de México, una vez más, fue ese sitio del que ahora se siguen obteniendo datos más amplios y profundos de lo que fue esa cultura inicial de nuestro país. El descubrimiento se debió a Loret Séjourné. Una sola noticia publicada en La Jornada y ninguna otra memoria de quien vivió y murió a sus 92 años en esta tierra que tanto amó y conoció.
La causalidad profunda y original de la pobreza mexicana que ha sido ocasionada por sus gobiernos. Prueba de ello es la venta de puertos, aeropuertos, sistemas de telecomunicaciones, ferrocarriles, redes de insumo, de alimentos, etcétera. Gran problema es que los pseudotrabajadores no tienen patriotismo porque en vez de protestar enérgicamente por la venta de todos nuestros bienes y obligar al gobierno a rescatarlos, prefieren hacer marchas, bien sea de apoyo al gobierno o solamente para pedir aumentos en sus sueldos. Nadie protestó cuando la Marina Mercante pasó a ser administrada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nadie protestó cuando vendieron los ferrocarriles, los puertos y los demás. más. ¿Podemos acaso pedir que conservemos el país si no hacemos nada por defenderlo?
Pues hemos hecho en lo que se puede. Usted principalmente, conociendo y diciendo lo que sabe y que mucho sabe de la situación de los litorales mexicanos y los medios para explotarlos. No podemos dejar en difundir, si esto nos es permitido, lo que ocurre, porque estamos luchando contra una verdadera cruzada para que México, los mexicanos, ignoren a su país, que no sepan nada de su país. Toda esta tragedia parte de la educación. La educación está absolutamente favoreciendo esta ceguera ante lo que ocurre en México, lo que ha sido México y lo que debemos defender de lo que queda de México.